La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Hemos plantado a las 7 de la mañana, en las 6 en Canarias, de este lunes. ¡Qué maravilla de lunes! ¡Por fin es lunes! ¡Qué felicidad! Levantarse y saber que hay toda una semana para trabajar por delante. Lunes 7 de septiembre, en el que habrá chubascos y tormentas fuertes en la mitad sur. Parece que los paraguas van a ser los protagonistas en Andalucía, en Castilla-La Mancha, en la Comunidad Valenciana, etcétera, etcétera. Y solo en Galicia, por ejemplo, ¿eh? En todo el Cantábrico, donde además van a subir las temperaturas. Esto nos lo cuenta Iberia, que ofrece desde hoy más vuelos a París. La compañía comienza a volar al aeropuerto de Charles de Gaulle con vuelos operados por su filial Iberia Express, ¿eh? Complementa su oferta, ofrece vuelos a los dos aeropuertos parisinos, 6 al día desde Madrid a Orly y 1 a Charles de Gaulle. Puede reservar ya sus billetes en iberia.com. ¿Y cuál es la gracia del lunes 7 de septiembre? Una que no tiene ninguna. Precisamente lo que ocurría el pasado sábado por la noche en la Coruña, cuando, saben ustedes, en un rally, estábamos escuchando el partido España-Eslovaquia. Y a esa hora hubo que dar cuenta de lo que había ocurrido en un rally en localidades coruñesas, en Carral y en Cambre, y que desgraciadamente es algo que vemos repetido en este tipo de pruebas que requieren una seguridad extraordinaria, porque uno está en el filo de una carretera viendo pasar a tíos a toda velocidad, haciendo virguerías y cogiendo curvas de aquella manera, y a veces los coches se escapan porque uno no es perfecto, y como uno esté en el sitio no adecuado, uno no lo cuenta. La verdad que esta era una recta donde estaban estas personas, que teóricamente no comportaba o no se contemplaba demasiado riesgo. En fin, enseguida me van a ver a mí en una cuneta de un rally, como no sea en un talud o en un lotero o subido a una roca, o desde lejos viendo que se ven muy bien las cosas. Lo peor que se puede hacer con alguien que ha muerto es encima culpable, hacerle culpable de haberse muerto, o sea, que tampoco es eso. Pero este hombre, que era el que pilotaba el Peugeot, era un hombre experimentado, un buen conductor, con gran experiencia en este tipo de pruebas, que ni iba ni borracho, ni drogado, ni nada parecido, pero que sencillamente perdió el control del coche. Se abalanzó sobre varias personas y finalmente la cuenta de fallecidos es de 7 víctimas, porque ha muerto una niña de 11 años. Y hay 5 hospitalizados, uno de ellos en estado crítico. Seguirán las investigaciones acerca de este asunto. En Valencia la noticia estaba en las últimas horas, en esta madrugada, porque hubo un intento de motín en un centro de internamiento de extranjeros. Bueno, pues varios se forcejearon con los agentes del centro, les golpearon, le quitaron las llaves, pues accedieron al patio, subieron al tejado, tuvo que llegar la policía a arrojar disparos de fogueo, pelotas de goma, etcétera, etcétera, y finalmente los amotinados se rinden. Estos amotinados dirán: oiga, pero aquí no entran los refugiados. Y nosotros, que estamos internados en un centro, ¿esto cómo es? ¿Qué hay de lo mío? A ver cómo se torea este asunto. Y a ver cómo se torea el asunto, la crisis de los refugiados, que continúa, y lo que te rondaré, Morena, por más que la Unión Europea se compromete a asilar, a refugiar a aquellos que vengan de la guerra, del conflicto sirio, en un número que todavía tiene que determinarse y que todavía tendrá que repartirse. No es tan fácil hacer estas cosas. Todas las Blancanieves del mundo creen que es tan sencillo como abrir los brazos, venir y cantar el Kumbayá, pero no es así, porque a esta gente hay que canalizarla. Hay que llevarla a los sitios. ¿Y a dónde les llevas? ¿Y cómo las canalizas desde que acceden a Grecia o a Turquía? ¿O desde que entran en Austria y en Hungría? Por cierto, en Austria y Hungría, ahora mismo se sabe que están planteándose cerrar de nuevo las fronteras, porque va a ser el río incesante. ¿Y dónde se pone el límite? ¿Cuál es el 200.001 al que se le dice: no, mira, esto está completo, no va a ser tan sencillo. No solo hay que canalizar a estas personas para que transiten por la Unión Europea, les tienes que acoger y luego les tienes que censar, tienes que preguntarles quiénes son, de dónde vienen, cómo se llaman, qué van a hacer, dónde van a ir, o decirles dónde van a ir y luego repartir. Bueno, en fin, es una cuestión ímproba en la que todos los días se avanza un poco, para desesperación, lógicamente, de los que andan por ahí viniendo y de todos los que quieren, que creen que estas cosas con una varita mágica se arreglan y todos somos buenos y felices y nos damos grandes abrazos. No es tan sencillo, no es tan sencillo. De pasión de catalanes. Bueno, atención porque comienza la campaña electoral. Hoy no, esta semana. ¿Cuándo? El día 11, coincidiendo con la diada. ¿Y de qué se habla estos días? Bueno, pues se escuchan las tonterías que se escuchan todos los días con esta gente de Junts pel Sí y los de la CUP, los sandalios y todos estos que están describiendo la Arcadia feliz. Si ganamos, al día siguiente seremos independientes y Europa nos reconocerá y tendremos el euro y los catalanes lo tendremos todo pagado y seremos ¡oh! Y qué felicidad y qué maravilla. Nada de lo cual es cierto. Nada de lo cual es cierto. ¿Y qué va a pasar? ¿Va a ganar Junts pel Sí? Yo, como podré imaginar, no lo sé. Hoy hay algunos sondeos. El Mundo, el diario El Mundo, hoy publica un sondeo de Sigma 2 y lo que dice es que ganarían los partidos independentistas, entiéndase, Juntos por el Sí, más la gente esta de los CUP, estos que son, no saben ustedes, pancatalanistas. Estos lo que quieren ya es quedarse Valencia, Baleares y tot Junts. Salen felices y todo este cuento. Por cierto, que siempre encuentra algún tonto en Valencia o en Baleares que se lo traga. Y bueno, entre los dos, pues andarían ahí rondando, sí, 70, 74, 76. Esto es muy cambiante, luego a lo mejor baja, luego sube. Pero da igual, aunque consiguieran entre los dos 77. ¿Ustedes se imaginan que por conseguir 77 diputados circunstanciales en unas elecciones como estas, ya rápidamente uno se desconecta, empieza a incumplir las leyes? Y por mucho que diga que cuánto queremos a España, Cataluña ha querido siempre mucho a España, todas estas cosas, estas tonterías que... Hablando en nombre de toda Cataluña, como si él fuera toda Cataluña, Artur Mas, como si supiera lo que piensan todos los catalanes y todos los catalanes pensasen a una, ¿no? Bueno... ¿qué pasará? Pues lo que tienen que hacer los partidos que preconizan el no, esté o no esté Podemos en ello, que estos nunca se sabe, estos son el no pero sí, el sí pero no, el ya veríamos porque el derecho de no sé qué, y el no sé, bueno, el PSC, el PP y Ciudadanos, con matices, porque saben ustedes que el Partido Socialista tiene varias posturas, varias almas en estas cosas. Que si hay que contemplar que son una nación, que si... No, que federal con singularidad, no. Que si no concesiones a los nacionalistas catalanes, que es lo que dicen otros, pues cuando el PSOE tenga una sola voz y una sola postura, pues entonces a lo mejor adelantaremos algo en estas cosas. Son las 7:09 y miren, la polémica sigue en el Ayuntamiento de Madrid. Mañana hablaremos con Manuela Carmena, que es la alcaldesa que vendrá a este programa, porque va a nombrar al padre de la portavoz, Rita Maestre. Esta es la que asaltaba capillas en la Complutense, al grito de arderéis como en el 36. Por cierto, que no era en el 36, cuando se ardía, era en el 34. Incluso un poquito antes. Llevaban ardiendo ya. Llevaban quemando capillas desde hacía bastante tiempo. Y, bueno, esta muchacha, que es la portavoz que poca voz pone, porque poco aclara cuando habla, resulta que tiene un padre, que es funcionario municipal, y que ha sido nombrado subdirector general de atención al contribuyente. Ascenso meteórico. No es el único, ya saben, también nombró al marido de su sobrina, Luis Cueto, como coordinador general. ¿Cómo son estos de la casta, eh? Jopetas. En cuanto se vuelven casta, son más casta que nadie. Vamos a conocer todas las noticias del día en titulares. Sergio Morate pasa su primera noche en prisión.
El presunto autor del doble crimen de Cuenca se encuentra en la prisión de Estremera, en Madrid. Ayer se negó a declarar ante el juez de Cuenca.
No fueron incinerados en un basurero.
Una comisión de expertos cuestiona la versión oficial de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala. Recomienda una nueva investigación sobre lo ocurrido. Los padres piden una reunión con el presidente mexicano.
Visita oficial a Irán.
Los ministros de Exteriores, Industria y Fomento y una delegación de 40 empresarios se encuentran ya en Teherán. España pretende relanzar las relaciones políticas y económicas ante la apertura del gobierno iraní.
Como lo oyen, estrangulada por su abuela.
Muere la niña de 10 años estrangulada por su abuela en la localidad de Rentería, en Guipúzcoa. La abuela fue detenida tras avisar a la policía de lo que había hecho.
En defensa del sector lácteo.
5.000 tractores se concentrarán hoy en Santiago de Compostela en protesta por los bajos precios del sector. En Bruselas se reúnen los ministros de Agricultura. España pedirá más medidas de apoyo al sector.
Vuelta al cole.
Esta semana comienza el curso en la mayoría de las comunidades autónomas. Se inicia con la implantación de la LOMCE en primero y tercero de la ESO y en primero de bachillerato.
Fin de semana trágico en las carreteras.
12 personas han muerto. Entre las víctimas se encuentran 3 jóvenes de Azpeitia y 2 ciclistas. El conductor que huyó tras el atropello había dado positivo en el control de alcoholemia.
La selección española de baloncesto vence a Turquía en el Eurobasket.
España barrió a Turquía 104-77, logrando su primera victoria del campeonato, y mañana se enfrenta a Italia. En fútbol, el seleccionador del Bosque dice en COPE que Piqué tenía permiso para salir de copas tras el partido contra Eslovaquia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En COPE, esta temporada crecemos.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Esto que hoy comienza es un programa de radio. Damas y caballeros, he vuelto.
Nos renovamos.
Qué raro se me hace decir la hora a estas horas.
Vibramos.
¡Hola, hola!
Te acompañamos.
A la luz de la linterna es el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6.
COPE, estar informado.
Tienes los 15 puntos y tengo que llamar por ti. Toma el teléfono.
¿Pero qué haces? ¿Hola?
Línea directa, dígame.
Permíteme que insista, pero si tienes los 15 puntos, Línea directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. 902-123-197.
¿Sí?
Mamá, te pillo despierta.
Sí, pasa algo.
Nos han robado. Hemos pasado el fin de semana fuera y al volver estaba la casa desvalijada.
¿Pero estáis bien?
Sí, sí, tranquila. ¿Te importa si dormimos esta noche en tu casa?
Protege a tu familia con la alarma líder. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Esta noche, como les contaba, la policía ha tenido que emplearse a fondo para abortar un motín en un centro de internamiento de extranjeros en Valencia. Más de 50 internos actuaban de forma coordinada para actuar contra los agentes. Vamos a buscar más datos en COPE Valencia con Isabel Moreno. Buenos días.
Buenos días. La policía ha abortado esta medianoche un motín protagonizado por 54 internos del centro de internamiento de extranjeros, el CIE de Zapadores, 6 de los cuales se llegaron a encaramar a uno de los cejados. En el suceso han resultado lesionados 2 agentes, sin que por el momento se conozca si alguno de los amotinados ha resultado herido. Comenzó cerca de la medianoche, cuando medio centenar de internos del CIE forcejeaban con los agentes del centro, a uno de los cuales llegaron a golpear en la cara y a otro le arrebataron las llaves. Luego accedieron a la puerta de salida del patio y varios de ellos subieron hasta el tejado a través de un falso techo. El resto de amotinados permanecían en la parte baja del centro causando diversos destrozos, desde el vaciado de extintores hasta prendiendo fuego a varias colchonetas. Los amotinados se rindieron sobre la 1 de la madrugada tras la llegada de la UIP y la situación en el CIE ha quedado totalmente restablecida sin que se haya constatado fuga alguna.
Bueno, y de esa desesperación a la alegría de los refugiados de Oriente Medio que han llegado por miles en las últimas horas a Austria y Alemania. Está previsto que las puertas vuelvan a cerrarse los próximos días, por lo que el Papa Francisco nos ha pedido a todos que arrimemos el hombro para ayudar a quienes lo necesitan. Corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero.
El Evangelio nos llama, decía el Papa, a estar próximos a los más pequeños y abandonados. No solo decir ánimo o paciencia.
Un gesto concreto en preparación al Año Santo de la Misericordia.
Un gesto concreto en preparación al Año Santo de la Misericordia. Que cada parroquia, cada comunidad religiosa, cada monasterio, cada santuario de Europa hospede una familia, comenzando por mi diócesis de Roma.
Ospiti una familia, incominciando dalla mia diócesis de Roma.
También las dos parroquias del Vaticano, anunciaba el Papa, acogerán en estos días 2 familias de refugiados.
7:15, 6:15 en Canarias. Hola, Tony, ¿qué nos traes?
Buenos días, Herrera. Pues mira, yo es que apuesto a ganar, siempre, porque es lo que mola. Mira, si apuestas a ganar, juega el Super 11 de la 11, con el que cada día, de lunes a domingo, puedes ganar 1 millón de euros por solo 1 euro. Y si quieres, puedes multiplicarlo hasta por 10 y ganar 10 millones. Además, si entras en la web super11esfacil.es, participarás en un sorteo diario de 11 fantásticos regalos. O bien puedes entrar en un sorteo final con increíbles premios. Así que, Super 11 de la 11, apuesta al super, apuesta a ganar.
Buenas, me llamo Daniel y mi problema es que no aguanto que las cosas en mi casa se acaben sin que me dé cuenta. La sal gorda, la leche, el papel, el champú o el descuento del seguro. Oh, ¡qué marrón!
¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de hogar. Para toda la vida. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Desde principios de los años 60 y durante más de 20 años, el FBI siguió a Gabriel García Márquez cada vez que entraba a los Estados Unidos. El Washington Post desvela 137 páginas en los archivos del FBI dedicados al premio Nobel. En los archivos quedan otras 130 páginas por desclasificar. Nuestro corresponsal en Washington es Juan Fierro. Buenos días, Juan.
Buenos días. Hace unos años un colega del Washington Post me contó que en uno de los últimos viajes de Gabriel García Márquez a la capital estadounidense para dar una conferencia en la Universidad de Georgetown, siguió durante unas horas al Premio Nobel colombiano. García Márquez fue andando desde su hotel a una conocida librería-restaurante de Washington, donde pasó la mañana hojeando libros, leyendo y bebiendo Coca-Colas en el bar. Nadie le importunó, nadie le reconoció, nadie le pidió un autógrafo, nadie le dirigió la palabra. No sabía García Márquez, según revela ahora el propio Washington Post, que desde su primer viaje a los Estados Unidos en la década de los 60 y durante más de 20 años, el FBI seguía sus pasos cada vez que entraba en Estados Unidos. En el expediente abierto a petición expresa del director del FBI, Edgar Hoover, figura el nombre de José García Márquez en vez de Gabriel, lo que dice bastante del FBI. No sé si hoy García Márquez seguiría pasando inadvertido por las calles y librerías de Washington, pero Carlos, no descartes que un dron pudiera seguir sus pasos.
Y Gérard Depardieu, ese monstruo sagrado del cine francés, no quiere saber nada de Francia. Bueno, para ser más exactos, del gobierno francés. Hace 3 años anunció que devolvía su pasaporte para protestar contra el impuesto para los más ricos que había aprobado François Hollande. Y ahora anuncia que va a vender todo lo que posee en Francia. París Asunción Serena, buenos días.
Buenos días. Depardieu dice que lo vende todo y no es hombre que haga las cosas a medias. Posee en Francia viñedos, restaurantes, un castillo, pequeños comercios y hasta un concesionario de motos, sin contar con su mansión parisina en pleno barrio latino y una villa en Normandía. Lo quiere poner todo a la venta porque dice que el fisco, abro comillas, la merde. Vamos, que no puede soportar pagar tantos impuestos. De hecho, ya en 2012 dijo que no quería su pasaporte francés y adquirió la nacionalidad bielorrusa porque, según él, había tenido que pagar el 85% de impuestos sobre lo que había ganado ese año. Y le habían llovido las críticas cuando se supo que quería instalar su residencia fiscal en Bélgica. Ahora dice que para él no es ningún problema pagar todos sus impuestos, pero que no está de acuerdo con cómo los usan y asegura que sigue llegando en el corazón a Francia y a los franceses, pero no a este gobierno ni al uso que hace de su dinero.
Alcalá, 10 segundos. ¿Nos queda qué en el fútbol esta semana?
Nos queda el partido de mañana. España está ya primera en su grupo de clasificación después de la victoria del sábado ante Eslovaquia. Se da por descontada la victoria que será mañana ante Macedonia y la clasificación para la Eurocopa estará finalmente y oficialmente conseguida. Y solamente un dato, la otra noticia es en baloncesto. Victoria del equipo español de baloncesto en el Eurobasket. España 104, Turquía 77.
Sony 19, un momento.
Ya está el perro ladrando. Seguro que quiere salir de casa. ¿A quién le apetece salir a estas horas? Lo que estaría bien es el perro independiente. Le das un botón y el perro te suelta.
Oye, Emo, que ya me voy yo a la calle a hacer mis cosas. Tú quédate viendo la tele y eso.
El perro independiente. ¿Por qué nadie piensa en esto?
Lo que sí está intentado es el seguro de hogar de Línea Directa. Porque si te cambias, te mejorarán el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Uf, necesito un cambio. Renovar vestuario, cambiar de trabajo, una escapadita.
¿Y qué te parece reestrenar coche?
¿Reestrenar, dices?
Claro, ahora en Euromaster tienes un 4x3 en neumáticos Kumho. Siente lo que es tener tu coche como nuevo con Euromaster.
Voy corriendo a Euromaster.
Euromaster, en manos de expertos.
Y ahora COPE Cercanías.
Con Herrera en COPE,
La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 7:30, 6:30 en Canarias. Estas son noticias destacadas de hoy. Nuevo caso de violencia doméstica.
Ha ocurrido esta noche en Vigo. El agresor se ha entregado a la policía. Se investiga si había denuncias previas. Son 28 las mujeres muertas por violencia doméstica en lo que va de año.
Hoy se celebra el entierro de 6 de los 7 muertos en un accidente de rallies.
La única víctima que todavía no será enterrada es la niña que fallecía anoche. Hay otros 5 hospitalizados, uno en estado crítico. En los municipios coruñeses de Cambre y Carral hoy es jornada de luto. El piloto asegura que no recuerda lo que sucedió.
El Partido Popular convoca hoy su comité ejecutivo para preparar las elecciones catalanas.
Los populares aspiran a ganar un punto porcentual por semana para alcanzar 13 escaños que podrían reforzar al bloque no nacionalista. Una encuesta del Mundo asegura que los separatistas ganarían en escaños los partidarios de la Unión, pero serían mayoría en votos.
Austria comenzará a cerrar la puerta que ha permitido entrar a miles de refugiados.
Austria y Alemania han acogido en las últimas horas muchos más refugiados de lo que estaba previsto, pero han anunciado ya que esa ventana irá menguando. El Papa Francisco pide a todos los europeos que arrimen el hombro para ayudar a los refugiados.
La policía sofoca un motín de inmigrantes en un centro de internamiento de Valencia.
Más de 50 internos actuaban de forma coordinada a última hora de la noche para actuar contra los agentes. Algunos de ellos han encaramado al tejado y la policía ha tenido que pedir ayuda a los bomberos.
Sergio Morate ingresa en prisión tras negarse a declarar.
El presunto asesino de las chicas de Cuenca ha dormido esta noche en la prisión madrileña de Estremera después de que el juez decretara prisión comunicada y sin fianza. Morate se ha acogido a su derecho a no declarar.
Y hoy vuelta al cole para los niños de España.
Los primeros en volver a las aulas serán los niños de Murcia y a partir de hoy, durante las próximas 2 semanas, se irán incorporando los estudiantes del resto de comunidades en el segundo año de la LIBER.
En deportes, Del Bosque da la cara por Piqué en COPE.
El seleccionador nacional pasó por el partido de las 12, dice que Piqué tenía permiso para irse de copas tras el partido contra Eslovaquia. El central salió de madrugada de una discoteca de Gijón, fue abucheado por algunos transeúntes y en baloncesto, España venció a Turquía en el segundo partido del europeo.
Es hora de subirnos al tren de la noticia. Renfe, septiembre es un mes perfecto para visitar Francia. Escapé unos días en los trenes de alta velocidad de Renfe y SNCFE en cooperación. Tiene 7 trenes cada día para viajar de los principales destinos franceses: Toulouse, Marsella, Carcassonne, Lyon, Avignon, Montpellier y, por supuesto, París. Compre su billete en renfe.com por menos de 60 euros.
Renfe. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y esa imagen, esa fotografía del día, la trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días, Carlos Herrera. El diario La Razón publica una borrosa imagen de Sergio Morate de vuelta de su excursión a Rumanía después de asesinar a Marina Okarinska y Laura del Hoyo en el nuevo y famoso crimen de Cuenca. Habrá que decir presuntamente para cumplir con la ley, pero a mí me suena tan ridículo como si me refiriera a ti, Carlos Herrera, como presunto director y presunto presentador de este programa. Los familiares de las dos pobres chicas asesinadas tuvieron la oportunidad de verle la cara tras el viaje, lo que supone una prueba de entereza solo apta para almas fuertes. ¿Te imaginas a ti mismo observando cómo sale del furgón policial la persona que le ha arrebatado la vida a tu hija? Y hace falta mucho cuajo para refugiarse en la resignación y mucho cerebro para no dejarse arrastrar por el primitivo instinto de la venganza. El llamado crimen de Cuenca, sobre el que realizó una excelente película Pilar Miró, se basaba en una chapuza judicial donde condenó a 2 personas por asesinar a un pastor que apareció vivo 18 años después. Pero este nuevo crimen de Cuenca es una secuencia más de esos monstruos cuya soberbia es equiparable a su crueldad y no admiten que una chica deje de querer estar con ellos. Entonces la matan. Y si le acompaña una amiga, pues a la amiga también. Lo único que puede calmar la inmensa repugnancia de este presunto malvado es que no habrá chapuzas judiciales y que durante el mayor número de años posibles llegue a comprender lo estúpido que resulta ser esclavo de la soberbia y tener tan alto concepto de sí mismo, porque a lo único que conduce es a ser un asesino que ve pasar su miserable vida desde la cárcel. Eso sí, a costa de haber cegado la existencia de 2 mujeres que ya solo son un recuerdo para los suyos.
¿Sabes esa cara que se te pone cuando te dicen que has hecho muy bien tu trabajo? Hoy la tenemos todos los que hacemos CaixaBank.
Gracias a nuestros clientes, empleados y accionistas por convertirnos en el mejor banco de España 2015, según Euromoney. Gracias por formar parte de CaixaBank. Tú eres la estrella.
Tenemos aquí la prensa ya encima de la mesa, se lo he leído desde primera hora de esta noche. José Antonio Araquistain, buenos días, Araquis.
¿Qué tal, Herrera? Buenos días.
Bueno, pues hoy la cosa va de listas negras, de sondeos, de mucha pasión de catalanes y
sí,
tal.
Sí, lo lleva ABC a su portada. La candidatura de Artur Mas maneja una lista negra de catalanes no separatistas. Recuerda en editorial que la historia del nacionalismo está llena de listas negras, ya sea de políticos, de periodistas o de profesionales. La novedad ahora es manejar los datos de los que no acudieron a votar en ese referéndum ilegal del 9 de noviembre. Con ese listado de no afectos al nacionalismo, los voluntarios de Juntos por el Sí pretenden llamar a más de 1 millón de hogares en estas 3 semanas que quedan para las elecciones para convencerles de las bondades de la independencia. Bueno, la cosa, la verdad, es que está muy igualada. El Mundo publica hoy una encuesta de Sigma 2 que revela que la suma de Juntos por el Sí y la CUP alcanzaría la mayoría absoluta en escaños que no en votos en el Parlamento catalán. Ciudadanos sería segunda fuerza, prácticamente empatada con Podemos. Desciende notablemente el PSC y el PP. Escribe García Vadillo que la conclusión es clara. Lo que ha conseguido la aventura política liderada por el presidente de la Generalitat es dividir en 2 mitades prácticamente iguales a la sociedad catalana. Pedro Cuartango espera que Rajoy tenga un plan B, porque las intenciones de Mas son claras si tiene escaños suficientes para proclamar la independencia. El País titula que el líder socialista Pedro Sánchez acepta reconocer la singularidad de Cataluña. Va a proponer que sea uno de los elementos de esa reforma constitucional que plantea el PSOE. Destaca el artículo de Sabino Méndez en La Razón, titulado Queremos ser europeos. El músico escribe que, como todos los mil hombres del patrioterismo, más como Puyol y compañía, nunca han comprendido que lo que te hace demócrata no es tanto cómo has llegado al poder, sino cómo te comportas cuando lo alcanzas.
¿Y qué otras historias encontramos hoy en los periódicos?
Pues hay mucha tinta, Carlos, sobre 3 asuntos. Los enchufes de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid, la seguridad en los rallies con ese terrible accidente de Carral y los pitos a Piqué. La Razón habla de una conspiración de Podemos para manipular la deuda de Madrid. El partido, al viejo estilo, coloca sus peones ahora con el padre de Rita Maestre. Taza y media, dice La Razón, que recuerda que ya nombró la alcaldesa como coordinador general al marido de su sobrina, Luis Cueto, nada más llegar al ayuntamiento. Estos de Podemos son gente muy familiar, escribe Álvaro Martínez en ABC. El populismo nos devuelve a la actualidad una especie ibérica más autóctona que el lince, el familiar colocado porque vale un montón. Sobre ese accidente de rally en Coruña, recuerda Alfredo Relaño en El País que un accidente similar con 5 muertos cerró el circuito urbano de Montjuic en el año 75, pero en general hay pesimismo porque la mayoría de quienes escriben reconocen lo mucho que arriesga el público en este tipo de pruebas. Y de los pitos a Piqué, una noticia y un comentario. Los pitos a Piqué crean un enredo. Es el titular de AS que cuenta que en noviembre hay un España-Inglaterra en el Bernabéu, es un partido amistoso, y la federación se plantea la conveniencia de cambiar el escenario. Y la columna de Santi González en El Mundo, el síndrome de Piqué, cuenta Santi que el sábado escribió en Twitter: Piqué debe de sentirse como el rey en el Camp Nou. Escribe que no fue un espectáculo edificante, pero a la hora de calificar los hechos es preciso determinar quién empezó antes, quién compró los silbatos y quién se reía por Robajinis.
Y sobre la crisis de los refugiados, ¿hoy hay alguna novedad que aporte la prensa?
Destaca el titular del Mundo. Cameron y Hollande se plantean ahora intervenir en Siria. El Confidencial Digital cuenta que el CNI investigará a refugiados sirios para detectar yihadistas camuflados. Hay muchas fotos de cómo está organizando Alemania esa llegada de los refugiados. Hay una cifra que ya maneja Bruselas para España, 15.000 refugiados. El País titula que el gobierno advierte de que no tiene medios para más asilados. La Razón subraya el llamamiento del Papa para que las parroquias acojan a refugiados. La Vanguardia lleva la foto del Papa Francisco a portada y titula El Papa moviliza a la Iglesia. Junto a ello, las escenas de tensión en las islas griegas de Lesbos y de Kos, donde literalmente no caben más inmigrantes. En fin, propone Ángela Balbey en su columna de La Razón que no digamos más eso de avalancha de refugiados. Si lo hacemos, asociamos a las personas con un derrumbe, una luz, un desprendimiento de tierras o de nieve que provoca una catástrofe.
¿Y el personaje del día de hoy quién es?
Pues se lo vamos a dar a Morante de la Puebla. Su imagen, la verdad, es que está en varios periódicos haciendo un peculiar paseillo ante 3 docenas de antitaurinos que protestaban ayer domingo en Ronda. En la foto del País se ve al torero sevillano pasar delante de los manifestantes, comiendo, por cierto, una bolsa de pipas. Escuchó las proclamas de esos antitaurinos y respondió Morante: yo soy torero y no un asesino. Dijo también que le parece una provocación que vengan a una tierra tan llena de misterio, de belleza y tan marcada por la tauromaquia como es Ronda.
Y una última curiosidad.
Pues la batalla de almohadas de los cadetes en la prestigiosa Academia Militar de West Point en Nueva York. Toda una tradición, la hemos visto en el cine, con la que los cadetes veteranos saludan a los novatos a final del verano. Pues este año ha acabado como el Rosario de la Aurora hace unos días. Lo cuenta El Mundo. Dice que al parecer varios veteranos llenaron las fundas de las almohadas con algo más que plumas, con todo tipo de objetos que provocaron 30 estudiantes heridos. Los rectores de la academia, fundada por el presidente Jefferson en 1802, van a investigar lo ocurrido.
Me alegro de saludarte.
Hasta luego.
Vamos a ver cómo empieza la semana en la economía. Para eso está aquí con nosotros nuestro querido José Luis González Besada. Buenos días, doctor Besada.
Buenos días, don Carlos. ¿Cómo estamos?
Estamos bien. Pues ¿La semana empieza alegre o no?
La semana empieza muy alegre, por lo menos para 2,5 millones de funcionarios públicos, que ya saben que antes de que termine el año van a cobrar otra cuarta parte de la paga extraordinaria que les suprimieron en 2012. Además, don Carlos, recuperarán algunos de los famosos moscosos, los días libres que les habían quitado por culpa de la crisis. Ya sé, don Carlos, que no es para tirar cohetes. Algunos incluso piensan que se trata de una medida electoralista, pero seguro que ninguno de los que piensa eso es funcionario. Además, a partir del 1 de enero, verán cómo sus salarios suben un 1% y llevan 6 años congelados.
Bueno, la verdad que sí, es lo cierto. ¿La prensa económica este lunes nos cuenta algo interesante?
Sí, algo nos cuenta. En el menú encontramos un poquito de todo. Expansión aborda la evolución de Bankia y asegura que la entidad cumple su plan. Dice este periódico que desde la llegada de Goiri Golzarri a la presidencia, Bankia ha desinvertido 63,000 millones de euros y ha superado el objetivo que tenía. Por su parte, Cinco Días titula con un optimista, dividendos crecientes, y dice que las empresas españolas que cotizan en bolsa repartirán más de 6,000 millones hasta finales de año y que son las empresas de Europa que más dinero pagan a sus accionistas.
¿Y el personaje del día hoy en la economía quién es?
Pues don Amancio Ortega, nuestro español más rico. El empresario gallego, de golpe y porrazo, se ha comprado una manzana entera de locales comerciales en Miami Beach por la nada despreciable cifra de 330 millones de euros. Caramba. Nos lo cuenta el diario local Miami Herald. Los locales están situados en Lincoln Road. No sé, don Carlos, si conoce usted esta avenida.
Claro,
pero alberga sí. Locales de
además,
marcas...
Además, será en la esquina con Collins, seguramente.
Exactamente, y abarca locales de marcas pues como Apple, GATT, que por cierto ha desembarcado la semana pasada en España, y la propia Zara.
¿Y tenemos algún listillo del día?
Pues sí, tenemos un listillo, y nos lo da prácticamente hecho la prestigiosa revista británica The Economist, que en su último número acusa a los sindicatos españoles, encabezados por Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toso, de haber perjudicado la creación de empleo. La publicación sostiene que en los años de la crisis, UGT y Comisiones Obreras defendieron el status quo que favorecía a los ocupados y obstaculizaba la creación de empleo. Y le doy para terminar un dato. La afiliación sindical cayó entre 2010 y 2013 un 6%.
Bueno, hasta mañana.
Hasta mañana, don Carlos.